Buenas noches, soy Erika y soy adicta.
Erika.
Y me gustaría comenzar diciendo que realmente mi plan de venir a hablar acá hoy es como mucha responsabilidad, pero el plan que decidí tomar fue no hacer ningún plan. Y porque cuando yo entré a NA y tenía que hablar después de 6 meses limpia, mi padrino me dijo, ¿cuántas historias tienes? Y yo le dije, muchas. Y él dijo, sí, pero ¿cuántas historias personal como adicta? Y yo le digo, pues una. Y entonces él dice, bueno, si solo tienes una historia, eso es lo único que puedes contar, no puedes contar la historia de otro. Entonces, para mí, un programa egoísta es como hacer esto por mí misma. No por mi mamá, no porque quería recuperar mi trabajo, no porque quería recuperar o reestructurar mi matrimonio, no porque quería estar más delgada y no lucir demacrada, sino que hacer esto porque realmente yo quiero vivir. Y así, tal vez comienzo mi historia un poquito cuando era niña. Una historia larga, pero bien cortita. Sufrí de abuso sexual durante muchos años. El abuso físico era terriblemente insoportable. Todavía, algunas veces todavía puedo recordar cuán doloroso físico era. Y siempre en mi caso yo tuve como mucho el problema del abandono. Mi papá era casado, mi mamá era una prostituta y ella resultó embarazada. Así es de que ella me dio en adopción y yo crecí con la familia que conozco ahora como mi papá y mi mamá, pero ellos eran hijos de alcohólicos. Así es de que sufrí mucho abuso, era el tipo de niña que le ponían apodos porque no olía bien, no estaba bien cuidada y cosas así, ¿no? Entonces, como que mis instintos estaban descoyuntados, mi instinto social, yo fui muy pobre cuando era muy chica. Mi papá y mi mamá no eran los que eran ahora, y así es que crecí con muchas necesidades cuando era muy, muy pequeña. Luego, el instinto sexual estaba descoyuntado también porque yo había sufrido de abuso sexual y por mujeres y hombres, y durante muchos años. Y después, abuso físico, ¿no? Entonces, también estaba destruido el instinto social, donde yo no congeniaba con ninguna persona y donde yo sentía que no era parte de nada. En mi familia, mi abuelo era español, así es de que todos eran rubios y de ojos azules, y yo decía, me miraba en el espejo, pequeña, yo decía, pero yo no luzco como ellos. Entonces, y ellos no me dijeron hasta que yo tenía 17 años que yo era una hija adoptada. Y la historia de mi mamá. Así es de que crecí con todo separado, ¿no? Pensaba en una manera, pero sentía en otra y actuaba en otra diferente, como 3 diferentes direcciones. Así como dicen en inglés, all over the place, en todos lados, menos centrada. Entonces, me gustaba mucho ver películas extranjeras y vi varias películas donde la gente usaba drogas y yo dije, esa sí, esa quiero ser yo. Y a los 13 años, yo estaba en el equipo nacional de baloncesto y en el equipo nacional de natación, porque mi papá era muy, muy deportista y un deportista reconocido a nivel nacional, y mamá también había sido reconocida a nivel nacional. Entonces ellos siempre se dedicaron a que yo hiciera deporte. Pero a los 13 años todo cambió, porque yo fui y vi a un chico con rasta, con dreadlocks. Y yo dije, ese chico fuma marihuana. Entonces yo me acerqué a él y yo le dije, quiero comprar. Y él me vendió, ¿no? Y yo recuerdo que yo no sabía nada de drogas, yo no sabía cómo usarla, yo no sabía lo que se iba a sentir, nada, solo estaba muy curiosa. Así es de que fumé el paquete entero, casi me muero. Era un paquete muy grande. Y no sabía absolutamente nada cómo usarlo, no sabía nada. Así es de que estaba muy asustada, pero a pesar de que estaba asustada, me gustó y todo cambió en un momento a otro como un cambio tremendo. Y 9 meses más tarde yo estaba usando sola y 9 meses más tarde estaba en un manicomio. Llegué con las muñecas cortadas y la doctora decidió internarme en contra de mi voluntad. Entonces vinieron dos enfermeros hacia mí y yo luché contra los enfermeros. Luego vinieron otros dos enfermeros y cuando se dieron cuenta que yo era muy fuerte, porque yo era muy fuerte, físicamente un poco alta y muy, muy musculosa por la natación, así es de que el policía tuvo que meterse y muchos más enfermeros tuvieron que meterse y yo quise agarrar la pistola del policía. Y yo cuento esta historia porque ellos me inyectaron tanto el medicamento para calmarme que el corazón empezó a latir demasiado lento y no podía respirar. Entonces fue una situación súper traumática, no sé cuántos días, horas, minutos pasaron y yo tuve la claridad de ir a tomar el teléfono y llamar a mi familia que no sabían dónde estaba y me estaban buscando con la policía, ¿no? Tenía solamente 14 años o 15, o 14, y fue la experiencia más horrible que haya pasado en toda mi vida. Fue un fondo terrible. Ellos me dijeron, ¿te vas a ir a NA o te vas a ir a un rehab? Y yo dije, yo voy a NA. Porque yo dije, en NA me suena un poquito como Alcohólicos Anónimos. Y yo sé que a ellos les gusta mucho tomar café, pero si es Narcóticos Anónimos, a lo mejor me dejan beber alcohol. Y así es de que fui a mi primera reunión de NA. Tenía la falda del colegio, las calcetas altas, los mocasines y mis papás hicieron el acto más lindo de amor que yo nunca haya recibido. Se quedaron afuera de la reunión por un año. Todos los días me llevaban y se quedaban afuera de la reunión enfrente de la puerta, allí estacionaban el carro y dejaban que yo entrara a la reunión. Y cuando yo salía, abrían la puerta del carro y yo iba a la casa. Entonces me monitorearon escuela, NA, escuela, conservatorio, NA, casa. Y eso era lo que yo hice por un año. Entonces a mí me gustó mucho NA. Y me gustó mucho que la gente me quería. Y el amor y el cariño. Y había y nunca yo comencé a juzgar a las personas por quienes eran. No, ese muy chismoso, no, aquel le gustaba mucho las mujeres, no, aquel. Entonces, un día entré a la reunión y había este tipo judío, y él compartió que su mamá en la Segunda Guerra Mundial lo había llevado a un mercado de comida y lo había dejado allí, en Francia, y que nunca más había vuelto a ver a su mamá. Y se volvió drogadicto, vivió en las calles, llegó a Guatemala con 20 pesos en la bolsa y ahora era millonario y era feliz. Y cuando yo oí su historia, no escuché la parte de era millonario y era feliz, pero yo escuché su dolor. Y su dolor era tan grande, y mi dolor era tan grande, que yo decidí respetar a cada gente en NA por quienes eran, sin ver si le gustaban mucho las mujeres o no, si tenían dinero o no, si eran chismosos o no. Simplemente me identifiqué con ese dolor tan grande de estar abandonado. Y eso me hizo quedarme por varios años, pero recaí. Recaí con medicina para la tos. Así es de que después que recaí con la medicina para la tos, regresé a NA muy, muy avergonzada. Y luego volví a recaer y luego decidí que quería recuperarme en otro país porque quería comenzar una vida nueva, una vida de cero. Y vine a este país en el 2005 y pensé que mi enfermedad no venía conmigo. Pero me persiguió como una sombra. Era como mi sombra, estaba allí a cada vez que yo volteaba a ver. Y yo vine en octubre y en diciembre ya estaba recaída. Así es de que tuve que regresar a mi país y regresé de nuevo en el 2006. Y conocí a alguien que era alcohólico y adicto también. Usábamos juntos y me casé con él. Usé hasta el punto de tener que renunciar al trabajo porque quería usar el tiempo completo. Estar en el trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde no podía usar en esas horas y era muy necesario para mí usar, se había convertido el uso tan grande. Entonces tuve que renunciar al trabajo para poder usar de tiempo completo y paré usando en un closet. Así es que un día agarré una bolsa grande, eché todas las botellas, eché todas las cosas de cómo fumaba, la pipa, y decidí ir a Whole Foods en DC y tirar la basura y limpiar la casa. Y entonces dije, bueno, voy a entrar a este sitio donde venden cosas orgánicas y voy a ir a yoga, pero no voy a regresar a NA. Entonces hice lo que tenía que hacer, pagué el mes de yoga y cuando yo iba regresando de... Yo estaba llorando. Yo cuando iba para la casa yo iba llorando con una bolsa en la mano, pensando yo no voy a poder hacer esto sola. Yo conozco NA y yo sé que ellos son mi familia, pero yo no quiero ir. Entonces yo y ahora lo entiendo que la vida está hecha de opciones. Yo tomo decisiones y la vida está hecha de las decisiones que yo tomo. Yo vi mi tienda de licor, mi viñatería, ¿no? Y la pasé. Y yo empecé a llorar, iba sola, iba con la bolsa llena de incienso y de cosas orgánicas, pensando que eso me iba a curarme. Y yo vi a un chico venir de este lado y a otro chico venir del otro. Y uno le dijo al otro, en inglés, aquí están tus llaves y tu perro. Y yo vi el llavero de NA. Así es que lo tuve que parar en la calle y él me llevó a mi primera reunión. No era una llavero de 90 días o de 6 meses o de un año. Era un llavero blanco que él tenía. Y tal vez él nunca lo volvió a ver, pero estoy segura que él hizo lo que el Poder Superior quería, que era llevarme a mí de regreso al grupo. Regresé. Septiembre 24 del 2009, tengo 4 años y medio limpia, tengo madrina, tengo un grupo al que asisto regularmente, practico mis pasos, tengo sponsi, tengo ahijado y tengo posición de servicio. El año pasado fue un año súper, súper duro para mí, pero les cuento que no usé, porque yo creo que a pesar de que no hablo con el Poder Superior de la manera que a mí me gustaría hablarle todo el tiempo, yo creo que lo poco que estuve en conexión con él, él me ayudó a no usar. El 19 de enero del 2013 me diagnosticaron glaucoma en este ojo. 2 meses después tuve que submitir un caso en recursos humanos, en el trabajo donde tenía un banco, donde me estaban maltratando. Tuve que renunciar al mes porque dijeron que no podían a despedir a mi jefa porque ella tenía sienes en todo su performance. Ella tenía sienes. Así es de que yo tuve, me pidieron que yo hiciera una carta de resignación, una carta de despido, tuve que irme. 3 semanas después me diagnosticaron que yo no puedo tener hijos. Luego me enteré que mi esposo estaba engañándome con hombres. Así es de que perdí mi casa, perdí mi carro, me mudé de la casa mía, de mi casa, en la cual todavía vive ahí mi ex esposo, me tuve que mudar. Y un día, ¿no? Me empiezo a tocar y encuentro una masa en el pecho en octubre, una masa dura. Así es de que me pasó de todo en el 2013. Y este año era enero 2, creo que fue el lunes, ¿no? Y entonces yo llego al doctor, la doctora me manda a hacer todos los exámenes y me hicieron un examen especial donde meten una cámara y me dicen: Erika, no tienes ningún tissue, el tissue que tenías desapareció. El tumor que tenía desapareció en diciembre. La sospecha que yo tenía, glaucoma en el ojo izquierdo, se volvió en que yo tomo medicamento para un desorden bipolar y post-traumatic stress disorder, que también sufro de eso, y eso estaba hinchando la parte de atrás del nervio del ojo. Después conseguí trabajo, empecé a vivir en una casa de recuperación y mi vida se volvió, todo lo que pasó en el 2013 se reestructuró en el 2014 y todavía está en proceso de reestructurarse. Pero en todos esos momentos que yo tuve difíciles, no usé. Y yo no usé no por recuperar a mi esposo, porque eso estaba perdido. No usé por recuperar mi trabajo, porque estaba maltratada. No usé ni siquiera porque tenía glaucoma, porque hubiera tenido una prescripción para venir a una clínica en DC y tenerla. Y hubiera podido fumar. Y tampoco lo hice. No fue una excusa para mí. Y nunca se me pasó por la mente usar. Grité, llegué a una reunión cuando mi esposo estaba, estuvimos una fiesta en casa y él estaba coqueteando con todo el mundo. Así es de que eché a todo el mundo de la casa, fui a una reunión, yo todavía estaba viviendo con él, eso fue el 2013, y llegué a la reunión furiosa y me había pasado de todo, coma, el tipo, pero yo no había usado y tuve que agarrar una silla y estrellarla en la pared. Y toda la gente, el grupo estaba asustada. Pero yo tuve que hacer lo que tenía que hacer. Yo estaba furiosa con la vida, pero nunca se me ocurrió echarle la culpa a Dios. Siempre le dije: si esto es tu voluntad, tú tienes algo mejor para mí. Ahora bien, no soy santa. En el 2014, este año, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. En el 2014, este año, como que la parte de sentirse querido, sentirse tocado, sentirse apreciado y buscar esa validación afuera de mí se disparó. Y entonces comencé a tener una relación y luego no, no, otro, y no, otro, otro. Y tal vez eso fue como una manera de aguantar el dolor, ¿no? Yo creo que la manera que yo concibo a mi poder superior es una cosa maravillosa y me gustaría compartirla con ustedes. Este programa es egoísta porque yo no hice absolutamente nada por otras personas o por dinero o yo encontré que viviendo con poca plata, con tantas cosas menos que yo antes vivía en riqueza y ahora que vivo en pobreza, yo he encontrado más crecimiento espiritual. No me da vergüenza decir cuando necesito algo. he tenido que buscar recursos, inclusive limpiar las casas de los compañeros. Y ser un poco más humilde. Y eso me hace como más feliz y como más libre. Decidí, este año no me había dado cuenta yo quién era hasta que todo esto pasó, ¿no? Esto me hizo darme cuenta que yo tengo un espíritu tan, tan libre y tengo un espíritu tan joven que yo no quiero, por ejemplo, yo no trabajo para ninguna corporación. Conseguí un trabajo que me costó 7 meses encontrarlo. Es un trabajo maravilloso donde yo tengo que ser muy proactiva y muy creativa y no tengo que ver a las personas con cara de transacción. Yo trabajé muchos años en bancos y yo miraba como a las personas como de tengo que venderles algo, si no me echan. Yo decidí ser libre y encontré un trabajo maravilloso donde yo puedo ser Erika. Yo no soy la misma, no soy la persona que era antes, que tenía 2 años limpia, nunca oraba de corazón, nunca era honesta conmigo misma, pero era un proceso que yo estaba viviendo. Y todos los días me levantaba pensando, Dios, tengo que ir a ese maldito trabajo. Ahora me siento tan contenta, puedo dormirme a las 2 de la mañana haciendo un proyecto, que yo soy feliz haciendo lo que hago. Me volví una mujer fuerte y sobre todo mi relación con mi poder superior no es como yo quisiera, pero es una relación que ha crecido con el tiempo. Para mí, yo crecí católica y yo creo que mi poder superior va más allá de una Biblia, de mi cabeza, de la cabeza de las personas, y va más allá como del, y va más allá como del, va más allá del razonamiento humano. Yo creo que lo que más me ha salvado es pensar y sentir que cuando yo estoy en un cuarto de NA, no hay solamente sillas y personas, sino que eso que no se ve, hay como hilos que conectan a las personas. Y esos hilos que conectan a las personas son los que me hace sentir que yo tengo una familia que está en Rock Creek Area en NA. Mi corazón le pertenece completamente a esa área. Ellos son mi familia, de verdad, mi familia. Yo estoy limpia y soy una mujer mucho más fuerte de lo que yo era desde el 19 de enero del 2013. Crecí mucho y todavía estoy en el proceso en que mi poder superior está restaurando lo que yo perdí. Lo más lindo de todo es, y con esto yo voy a terminar, yo padezco de bipolaridad, pero me pasó una cosa maravillosa en el metro. Entro al metro y me da un ataque de pánico, man, y el corazón se sube a la garganta y empiezo a sentirme bajita, chiquitita, y empiezo a sentir que la gente hace, Entonces, en ese momento de pánico duró 40 minutos. Fue un ataque terrible de pánico. Lo que hice fue orar. Y no se fue el ataque de pánico. Entonces lo que hice fue empezar a hablar a Erika y decirle, Erika, nadie te va a hacer daño porque tú ya no eres una niña. Tu cuerpo es de una adulta y yo te voy a cuidar. Nadie en este metro está viéndote. Tú te pones los lentes oscuros, te pones tu música y aquí toda la gente va a sus destinaciones. Nadie te va a hacer daño y si a alguien se le ocurre hacerte daño, yo no voy a dejar. yo me di cuenta que yo me tenía a mí misma. No tuve que llamar al 911 y no tuve que decirle, a mí con todo este rollo de los terroristas, hubiera sido terrible hablar a alguien del metro y decirle, me siento mal, llamen al 1911. Y entonces en ese momento me di cuenta que yo Erika realmente tiene a Erika. Y eso fue a través de todos los problemas que he tenido, y que no lo miro como problema, sino que lo he sentido más como una oportunidad para ser una mejor persona y estar limpia sobre todas las cosas. Así es que con eso espero que le haya servido a alguien. Gracias por escucharme.
Hola familia, me llamo Lucy y soy una adicta. Wow, Erika, gracias por compartir. El tema es un programa egoísta. El programa en sí no es un programa egoísta. Okay, porque en la literatura no dice que es un programa egoísta. Right. En cómo vivo mi programa puede ser un poco egoísta, porque los pasos los tomo por mí y para mejorar mi vida. Entrando al programa, siempre he sido un poco egoísta. carácter fuerte. Cuando entré no quería amistades, no vine a hacer amistades, no quería amistades, me sentaba en el primer fila ahí, me ponía la cartera, cruzaba las manos, cruzaba las piernas, me ponía la cartera para que la gente no viniera a abrazarme. Because puedo identificar con el abuso sexual. So, en pasar por esa cosa, uno cambia. Yo cambié. Yo no quería ser la muchachita buena gente. Me dio guille de ser como un hombre, porque pensé que los hombres tenían poder, so quería ser como los hombres, no en la forma que me gustaban mujeres, pero en la forma de ser guapa, you know. Me dio guille de cargar revólver, me dio guille de echarle guapería a cualquiera, porque estaba arrebatada, y cuando uno está arrebatado, wow, pensaba que era otra persona. Se me hacía más fácil ser otra persona en mi adicción. Cuando entré a NA, you know, estaba bien egoísta en pensar que yo podía hacer este programa sola, que yo no necesitaba a la gente. Que los primeros 2 años yo fui a un programa y estaba viviendo en Nueva York. Yo me crié toda mi vida en Nueva York y los 2 primeros años estuve en Nueva York y iba a los meetings, pero no estaba haciendo el trabajo. Yo iba a los meetings, como quien dice, a janguear, porque todo el mundo estaba ahí jangueando y estaban limpios, so yo jangueaba con ellos y estaba limpia también, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que cuando vino una tormenta, como no estaba haciendo el trabajo, cuando vino la tormenta, recaí. Y entonces pensé que podía correr de mí misma, o me mudé para otro estado, pensando que mudarme para otro estado, you know, todo iba a estar mejor, porque allá no conocía a nadie. Well, después de estar ahí un tiempo, empecé a conocer a la gente que dejé atrás, right? So, después de 4 años de estar limpia, sin ir a los cuartos, sin estar en NA, limpia y loca, so, recaí otra vez. Ahí sí que le eché candela. Ahí sí que eché candela, ¿ves? So, tuve casi 1 año otra vez en adicción. Fue uno de los peores años de mi vida. Yo tuve casada 21 años. Desde los 17 años hasta los 38 años yo tuve casada. Al fin de ese matrimonio, mi esposo me introdujo al crack. Y, you know, Yo te digo que a veces yo me pongo a pensar y yo no puedo creer que yo era tan bruta que yo no sabía que yo estaba fumando. Yo pensaba que él estaba poniendo cocaína regular y como a mí no me gustaba la cocaína, no me importaba. Pero después como de un par de semanas, como que yo no podía esperar que él llegara. So, empecé a encontrar las botellitas en la casa, right? So, me dijo que, you know, que a lo mejor entraron, tú sabes, las botas, que las botas tienen the crevices, los wicked, you know, las Timberlands, tienen, que a lo mejor entraba en eso, right? Entonces, un día lo encontré en el pantalón, so, ya me di de cuenta que no era lo que él me estaba diciendo. Ya para ese tiempo, ya la adicción, ya yo no esperaba que él llegara del trabajo para arrebatarme. Ya yo me iba durante el día y me arrebataba. Y cuando él venía, me sentaba y me hacía la loca, como que, ah, yo estaba aquí todo el día. You know, y me di de cuenta que cuando empecé a usar y cuando recaí, eran mis tiempos más egoístas, porque nada más pensaba en mí. Yo no pensaba, you know. Yo tengo un hijo, tiene 30 años, y cuando yo le llegué a decir que yo me estaba arrebatando, que yo estaba usando crack, ella habla bien bonito, me gusta como tú hablas, yo no hablo así. Él estaba bien encojonado cuando yo le dije que yo estaba fumando crack. Me dijo que qué carajo yo estaba haciendo, que las amistades de él están hablando de mí, que si chucu chucu chu, y I was like, psst. no me importaba las amistades de él, no me importaba lo que él pensaba, no me importaba a nadie, porque yo decía, yo trabajo, son mis chavos y yo hago lo que me dé la gana. Yo siempre era, cuando entré a ese, de eso de adicción, yo era egoísta. Yo no me arrebataba con nadie, porque tú no me vas a hablar, yo no te voy a dar nada, yo no voy a compartir contigo, yo no voy a entrar a la casa de crack. Yo iba a capear y me metía en un cuarto solita, y ahí hasta que me quedaba dormida y me levantaba otra vez. So, nunca ni amistades, porque para decir la verdad, listen, para ser tan sincera, ella dijo que ella tiene, yo tengo madrina, pero yo no quiero ser madrina. Yo no quiero ser madrina, porque soy tan egoísta, que soy egoísta con mi tiempo. Yo trabajo de noche, yo duermo durante el día. Yo no quiero que me llame para decirme tu fucking problema, porque no me quiere hacer caso. You know, no me quiere hacer caso, so ahora tiene un problema, porque no puede coger dirección. Si te digo que no haga esto, mira, ve a un meeting. No, tú no quieres ir al meeting, va para casa del jevo, te mete una pescosabra, bebé, quiere venir a llamar. No, I don't want to hear that shit. You know, so, you know, soy sincera, yo lo digo en los meetings. Listen, yo no quiero ser madrina si tú no estás dispuesta a hacer el trabajo. Because mi madrina no me aguanta a mí la mano. Mi madrina no me aguanta la mano. Cuando tú quieres hacer el trabajo, tú me llamas. So, yeah, como yo entré aquí, yo no entré because mi hijo estaba encojonado. Yo no entré porque el matrimonio se rompió. Yo no entré por nada de eso. Yo entré porque ya yo estaba cansada de arrebatarme. That's it. Bien simple. Nadie me mandó para acá. El policía, la corte, el juez. Nadie me mandó para acá. Vine porque estaba ya harta de vivir así. Yo estaba viviendo en Missouri y tenía un viejo rico que me estaba cuidando. Carro nuevo, más prenda que, mira, yo siempre digo que, tú sabes, Oprah Winfrey, right? La negra rica, millonaria, multibillonaria, right? Bueno, yo nunca he sido millonaria, pero me di un buen gustazo, right? Me di un buen gustazo con el viejo. Mira, era para yo estar muerta. Era para yo estar muerta. Yeah. Me regaló una tarjeta de oro de esas Visas. Y me dijo, yo le dije, ponme un límite. Porque, mira, estamos hablando de egoísta, right? Porque, lo digo otra vez, el programa no es egoísta, right? Porque, mira, el programa me hace mejorar a mí para poder ayudar a la otra persona. No quiere decir que tengo que ser madrina, porque en la literatura no dice que tú tienes que dar para atrás. libremente lo que se te dio a ti en hacer madrina. Lo que dice es que lo tiene que dar para atrás. So, yo lo doy para atrás, que yo trabajo con locas que son igualitas como yo, so nos entendemos de lo más bien. No tengo problema con ella, you know, trabajo en alcohol y droga. So, nos entendemos muy bien, pero, you know, con el viejo, yo te digo a ti que, mira, yo todavía tengo una lucha con creer en Dios. Que a veces creo y a veces no creo. A veces le doy mis problemas y después voy y lo cojo para atrás. Acepto cosas y a veces no las acepto. Mi marido me pegó los cuernos también. Y no hace mucho. Y, hell no, que no lo voy a aceptar. No, no lo puedo aceptar. So, formé una de las mías, porque tengo mal genio, y viré la casa para arriba, y le ponché toda la goma del carro. Pero que me di de cuenta que no me gusta. Es una cosa de mí que sí quiero cambiar. Es una cosa de mí que sí quiero cambiar, porque ya yo estoy muy vieja para estar rompiendo las cosas y después tener que ir a recoger lo que rompí y comprarlo otra vez, porque lo rompí todo, ¿eh? So, son cosas que vaya, uno va madurando y uno va viendo que ya estas cosas ya como que ya no están en moda, you know, como que ya eso, ya esa moda pasó. So, you know, sigo trabajando el programa porque, mira, el primer paso me enseña que si no lo puedo cambiar y lo tengo que aceptar porque no tengo poder sobre lo que pase, esa parte, you know, yo no tengo poder de que él me pegue cuerno. Eso no es mi problema. Eso no es mi problema. Ese es tu problema, mejorarte con el defecto de carácter tuyo. El defecto de carácter no es mío. You know, el defecto mío es que todavía soy dueña de revolver y que a veces pienso que me pueda dar un coraje tan grande que pueda hacer algo que, porque uno puede ir para la cárcel limpio aquí también, uno tiene que estar usando para ir para la cárcel, right? So, you know, pero por eso uso mucho a mi madrina, you know, uso mucho a mi madrina. Me enseñaron a liberarme en muchas formas. Por eso, you know, cuando yo le dije a este, ¿qué programa egoísta? Si el programa me ha enseñado no ser egoísta tanto, porque todavía tengo mis momentos que, you know, soy humana. Lo que me encanta y que me ha enseñado mucho es que dicen que ser sincero, sin sentimiento, es ser brutal. Decirle, y a veces soy un poco brutal en ser sincera, pues, you know, este programa me ha dado un cambio, man, porque cuando yo entré aquí, yo te digo a ti que yo no quería que la gente me tocaran, no quería que me abrazaran. Todavía tengo problemas y se lo digo a la gente, no me toquen el pelo, no me gusta que me toquen el fucking pelo. Y tú sabes que a veces tú te sientas y, you know, estamos con negra y tienen weave y quieren tocarme fucking pelo. Y a mí me enciende esa mierda, you know, y se lo digo, yo, don't touch my fucking hair, man, like for real. Because, you know, yo tengo mi creencia también y a mí no me gusta que me toquen la cabeza. Pero que estamos en un jodido programa que dice que todo el mundo se quiere y se abraza y una jodienda. So, todavía estoy, mira, con 4 años y 6 meses todavía. Porque son problemas que vienen de tanto y tantos años para atrás, de estar aguantando tantas cosas. So, ahora este programa me dice que no tengo que aguantar. Que si no me gusta, yo puedo decir, no me gusta. No lo haga, porque no me gusta. Me da la libertad de no tener que aguantar todas mis cosas para adentro. Eso me da la libertad de no ser tan así, que todo es para mí y que todo me lo tengo que aguantar. So, you know, me da la oportunidad de librarme tanto y tanto, que a lo mejor me estoy librando demasiado. Y hay que tener balance en todo eso también, porque este programa tú lo puedes usar y manipular. Eso mismo, ¿verdad? Right? Para hacer cosas buenas y para hacer cosas malas. Porque cuando hizo lo que hizo, me dijo un carácter de defecto. Ay, vete para la mierda con que está. Ahora tiene un defecto. You know, and I, you know, so, you know, toda esta cosa así. Yo estoy bien a pendiente, because, you know, yo trato de vivir mi vida lo más correcto posible, because yo no me crié en la calle, yo me crié en una casa con una mamá, un papá. Sí, eran mi papá era abusivo y un hermano era abusivo, pero el resto de la familia eran lo que se considera normal. Sí, me criaron en religión. No voy a mencionar la religión, pero te tocan la puerta, ¿vale? So, me criaron en eso. So, you know, eran bien. Si haces esto bien, pues tú puedes andar con nosotros. Pero si no lo haces bien, tú no puedes andar con nosotros. So, a veces tenía que ser falsa. Nada más porque quería que me aceptaran. Por lo menos mi hermana, you know, todavía está en la religión. Pero la libertad que yo siento con este programa es que yo le digo, wow, la misma forma que tú haces tu meeting con tu iglesia, yo hago mi meeting con NA, y mejor mi meeting que lo tuyo, porque en mi meeting yo puedo levantar la mano y decir que todo el mundo se vaya para el carajo, porque yo me siento así. En el meeting tuyo me tengo que aguantar. No puedo liberarme, no puedo decir mi problema. Tengo que pensar qué tú estás pensando de mí. So no, no, ya no quiero vivir así ya. You know, soy egoísta en que yo no me voy a arrebatar. No importa qué pase. A mí no me importa si me pega cuerno, que se vaya para el carajo. Miles de hombres hay, you know. Miles de hombres hay. Y para ser sincero, sí. Al revés, yo soy la que debo de estar pegando cuernos, sinceramente, because él tiene diabetes, él tiene alta presión, él pesa 300 libras, so la que debe de estar haciendo algo debe de ser yo, right? So, pero como tengo un programa y vivo con un programa, right? So yo estoy tranquilita en mi casa, trabajo ahora en cantidad, because, you know, uno está a veces frustrada, right? So, trabajo con cojones y, you know, el programa me ha dado a mí. Listen, no ser egoísta en esa parte, because si quisiera ser egoísta, pudiera tener dos o tres chillitos por la esquina, con dinero, con carro, con chavo, because siempre hay un víctima que quiere ser víctima. Siempre hay uno que quiere ser víctima de uno. Siempre hay uno. So, you know, gracias por dejarme desahogarme, porque a lo mejor esa me la estaba aguantando un poco también, right? Estaba jugando cartas, no es suyo. Mira, este programa te da la libertad de reírte de tus mismos fucking problemas, ¿sí? Because yo veo así, yo no tengo problemas, tengo situaciones hoy en día. Ya no tengo problemas. Yo lo suelto en cualquier meeting, me desahogo, y voy mucho a los meetings hispanos porque no hay negro americano y no saben qué carajo estoy diciendo. ¡Ja! Con eso, gracias por dejarme compartir.
Gracias. Demos gracias a Lucy y a Erika para compartir su historia. Antes de abrir la reunión, hasta aquellos